Sesión para Javier. Bienvenido.
Fíjate que causalidad, cómo me sigue el nombre.
¿Por qué lo dices?
Porque encarné Llobregat y mi nombre era Xavi. Y no me sentía muy seguro. Mi padre era un trabajador en la campiña y prácticamente venía los fines de semana. Madre era una persona muy demandante y sobreprotectora. De pequeño tenía como cierta timidez. De adolescente no tenía seguridad con mis amigos. Había una joven que me gustaba. Y no me atrevía a hablar con ella. Entonces, ¿qué hice? Hice lo que me parecía más práctico. Conocí a una joven que no era muy agraciada, que las niñas se burlaban de ella, y ahí me sentía seguro. ¿Me entiendes?
Comprendo.
Me sentía seguro porque sabía de que, al no ser atractiva, no me iba a hacer sombra.
A ver, ¿cómo sería eso de que no te va a hacer sombra? ¿O no te iba a hacer sombra?
Pues había una joven que era muy, muy, muy atractiva, pero muy atractiva. Se llamaba Dolores y era tan presumida que apabullaba solamente con la presencia, con la mirada, con la forma de hablar. Miraba a todos con desprecio. Y fíjate que Marta, la chica de la que hablo, tenía la mirada baja. Se sentía como sojuzgada por todos. Y ahí yo me sentía seguro. Y empezamos a salir cuando yo cumplí 18.
¿Y qué pasó?
No sé. Hubo como un cambio, como una transmutación. Pasaron varios meses y ella es como que me preguntaba si yo tenía ideales, intereses. Le dije que yo estudiaba literatura. Me dijo que no me preguntó eso, que me preguntaba sobre intereses económicos. Mi idea era trabajar de ayudante en algún comercio, pero fui a 4 lugares y no precisaban jóvenes. Me preguntó por qué no trabajaba con mi padre. Le dije que no me gustaba las tareas en la campiña, que no era para mí. Y me respondió antes que no hacer nada. Me sentí tan molesto, tan molesto. Porque me sentí como invadido en mis ideas, pero invadido.
Ajá.
Invadido. ¿Por qué se tenía que meter en mis ideas? A ver, todos se burlaban de ella y venía a presumir conmigo sobre lo que yo tenía que hacer, dejar de hacer, no hacer.
¿Y a ti te gustaba eso?
Al comienzo me sentía cómodo, porque como no presumía, entonces yo estaba cómodo, tranquilo. Y como ninguno de mis amigos se fijaba en ella, también me sentía seguro.
Esa seguridad, digamos, ¿qué era lo que tú buscabas? ¿Alguien que te correspondiera únicamente a ti y que estuviera pendiente de ti? ¿Algo así?
No, no.
O sea, ¿qué buscabas cuando...?
Alguien que no llamara la atención. Uh-huh. Que los demás amigos míos no se fijaran en ella y no trataran de quitármela.
Uh-huh.
Y con Marta no pasaba eso. Pero es como que hubo un cambio. Empezó a exigir, si vamos a tomar alguna bebida a la plaza central, no tiene siquiera una moneda, ella venía de familia pobre. Yo recuerdo que me contó que la madre de ella, Isabel, trabajaba en distintas casas de familia. O sea que no sé por qué exigía tanto. Finalmente me cansé y rompimos. Me sentí como más aliviado. Que nadie me esté encima, que nadie me presione, que no me diga lo que tengo que hacer. Y da la impresión que fuera cosa del diablo, ¿no?
Ajá.
Porque a los pocos meses la veo, con Eduardo. Eduardo era uno de los más, hoy le llamaríais Don Juanes, era un conquistador, aquellos que se cuelan en el balcón de las mujeres, y estaba como arreglada, como pintada, con una ropa distinta, mucho más atractiva, y sentí como un dolor en el estómago, y sentí como rencor por ella, porque digo, ¿cómo ahora con él se arregla y conmigo no se arreglaba? Aparte, como salía con él, que era el galán de las niñas en toda la región, todos mis amigos, todos los amigos de él estaban todos preguntando por ella. Un día nos cruzamos en la plaza, estaban dando una obra de teatro, y después que terminó la obra de teatro coincidimos como 20 jóvenes tomando un refresco, y la escuchaba hablar a ella y hablaba con una seguridad. La mirada altiva, no bajaba la cabeza. Y sentí como odio por ella, porque entonces conmigo había fingido ser sumisa. Y me di cuenta de que eran todas iguales. Me di cuenta que eran todas iguales. Que fingían una cosa y eran otra.
¿Crees que con los hombres pasa lo mismo?
¿Conmigo no?
¿Cómo te sientes tú ahora con respecto a esa inseguridad que vienes arrastrando de esa vida anterior?
Soy escéptico en lo que me cuentan. Soy escéptico. Escéptico en el sentido de que no creo cuando me dicen las cosas. Porque fíjate que cuando papá cumplió 50 años, el patrón le dio una gratificación económica. Y fuimos a Barcelona. 10 días nada más, pero para mí fue el viaje de mi vida. Y conocí una joven, Margarita, que venía del norte con su familia. Era atractiva, pero muy habladora, muy locuaz. No pensé que se iba a fijar en mí, porque yo siempre pasaba desapercibido. Y esa noche salimos, me invitó ella. Fuimos a comer a una posada y lo cuento y no lo puedo creer, que ella paraba en esa misma posada donde fuimos a comer y me invitó a su habitación. Y es como que, no digo que se abalanzó, pero me abrazó y me empezó a besar. Y bueno, llegamos a intimar, ¿se entiende?
Sí.
Y me enamoré como nunca me había pasado. Sentí como una atracción, como una... Mi corazón latía, digo, esto es un sueño. Era la mujer más bella que había conocido.
¿Cómo fueron las cosas luego?
Nos despertamos a la mañana y desayunamos y volví con mis padres, feliz. Todavía tenía 8 días por delante en ese lugar maravilloso antes de volver a nuestro pueblo. Estuve todo el día como ensimismado, como en las nubes, como tonto. Por la tarde la veo en compañía de otros jóvenes y veo que uno la besa intensamente. Sentí como si me estuviera dando un golpe con un vaso en la nuca. Tambaleé, me sentí como ebrio. Y no había tomado una gota de alcohol. No me salían las palabras de la boca y en un momento dado me acerco cuando ella queda sola y le digo, no entiendo. ¿No éramos pareja? Me mira como con una mirada rara, como si yo fuera una especie de insecto desconocido que hubieran encontrado en un bosque de Sumatra. ¿Pero de qué hablas? ¿Cómo de qué hablo? ¿Pero de qué hablas, Xavi? Pero hicimos el amor. ¿Y qué? ¿Cómo y qué? Los enamorados hacen el amor. ¿Pero quién dijo eso? ¿Quién dijo tal disparate? ¿Quién habló de amor? ¿En qué momento te hablé de amor? Pero me besaste, prácticamente fuiste tú la que me forzaste a... ¿Y qué tiene que ver? Yo soy libre. ¿O te piensas que eras el único, el primero? Pero tú para mí sí. Ah, me dice. Con razón, así esa timidez. ¿Y tú no? Pero por supuesto que no. ¿Pero y mi amor? ¿Qué amor? ¿Cómo puedes tener amor por una noche, Xavi? Y se fue riendo. Y yo digo, ¿qué clase de mundo es este? Que una niña te besa, hace el amor contigo y al día siguiente está tranquilamente con otro, con otros, con varios. Y tú te enamoras, sientes como que has encontrado el amor de tu vida y... 7 días restantes los pasé encerrado, pensando. Tenía un libro, pero no me concentraba en la lectura. Volví a mi región y... No entendía nada. Lo conversé con Luis, con un amigo. Y me dijo, no, Xavi, no es así. Esa niña que te ha tocado es un caso excepcional, pero hay muchas personas que de repente se conocen y algo más, y luego cada uno sigue su camino. Pero fíjate, Luis, mira el libro que tengo, los poemas de amor. Dice, sí, eso déjalo para los libros. En la vida real no pasa eso. La vida real es distinta. En la vida real hay sufrimiento. Es muy difícil encontrar a esa persona que te comprenda, que hable algo afín a lo que tú piensas. Un año después se mudó una familia de Países Vascos. Había una joven muy delgadita llamada Francisca, y era muy trabajadora. Me fijé en ella, se fijó en mí. Empezamos a salir. Tardé como 20 días en darle el primer beso. Era muy tímida, lo que a mí me hacía sentir bien, porque la timidez de ella disimulaba mi timidez, pero a su vez me daba seguridad, porque al ser tímida, recatada, me sentía seguro de que nunca iba a estar con otra persona. Ella como que no se fijaba en nada. Y la probé. Fuimos al teatro. Era un teatro gratis porque era en la plaza, en un escenario, y ya para esa época estaba trabajando en una tienda. Vendía cortes de ropa. Me había hecho experto en el tema y no ganaba bien, pero me era útil. A todo esto yo daba en casa porque mi padre, ya con su edad, no tenía como una enfermedad en las manos que le costaba cerrarlas y ya no trabajaba. Entonces ayudaba en casa, me sentía útil. La cuestión que fuimos con Francisca y nos encontramos con un grupo de amigos y amigas que yo ya conocía de pequeño, y ella muy respetuosa hablaba con todas, pero colgada de mi brazo, es como que no se desprendía de mí. Y en ese momento yo me sentía como jactancioso, como que me lucía con ella. ¡Mirad lo que tengo! Recuerdo que al día siguiente Luis me dijo, Xavi, es como que no te vi actuando bien, porque vi como que la lucías a tu novia delante de todos como si fuera un objeto decorativo. No, yo no hice eso. Simplemente me jactaba porque tenía una niña con todas las de la ley. Pero me dio la impresión como que presumías. No, te habrá parecido a ti. Estuvimos como 8 meses de novios y los días que no la veía le preguntaba, ¿qué has hecho ayer? ¿A dónde has estado? En casa. Pero fui a golpear tu puerta y... pero fui de la tía a llevar un recado. pero no me lo dijiste antes. Pero no entiendo, Xavi, por qué te tengo que dar explicaciones de todo. Es como que me ahogas, como que me asfixias. Yo te asfixio. Nadie te ha dado lo que te di yo. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Al lado tuyo me sentía como que no existía, porque tú adelante de tus amigos me mostrabas como... Y me hizo acordar a lo que me decía Luis. ¿Pero en qué te asfixio? En que cuando no estoy me preguntas qué hice, qué dejé de hacer, a dónde estuve, si respiré, si no respiré, si dormí, si no dormí. No es vida. Y dije la tontería. No sé si no será vida, o si me ocultas algo, o si tienes otro. Intentó darme una cachetada. Le contuve la mano y levanté la mía y... Se dio vuelta y se fue. Llegué a mi habitación y me puse mal. Era un infierno esto, era un infierno. Porque de verdad que la quería. ¡No! Como ese amor loco de Barcelona, sino la quería de verdad. La quería sosegado, no era un deslumbre verdaderamente, pero a su vez me dolía el pecho, el estómago, el cuerpo de pensar qué hacía cuando yo no la veía.
¿Sabes cómo se llama eso, verdad?
No.
¿Celos?
No. Los celos siempre son justificados porque la otra persona hace algo.
No necesariamente.
Ajá. Dice que va de la tía y ¿por qué no me lo dice a...
¿Y los celos?
A hacer compras y no me lo dice.
Los celos se deben a que uno no se siente seguro de sí mismo.
No, yo me siento seguro de mí mismo. Yo no me siento seguro de ella. Cuando yo la conocí a Francisca era una monja casi. Y ahora salía a todos lados. No, dice que va de la tía. Un día la voy a seguir, voy a ir a ver si va de la tía. No.
¿Y tú crees que has cambiado mucho a como eras en esa vida a la actual encarnación?
Claro que cambié. Yo ahora soy distinto. Ahora soy más confiado. Lo que pasa es que me quedaron engramas que me han condicionado. Y ¿por qué tengo que creer todo lo que me dicen? Yo no sé si es cierto o no. Y
bueno,
las actitudes, de repente,
lo interesante sería...
No es que sea interesante, la ves a tu pareja que se arregla. ¿Para quién se arregla? Para mí nunca se arregla. Nunca se arregla. Nunca se arregló Francisca. Nunca se arregló Araceli para mí. Nunca se arreglan. Y de repente la ves que se arregla y sale. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Me enferma eso. ¿A dónde va? No, pero... Vale mi palabra. ¿Qué palabra? No creo en las palabras de nadie. Tengo amigos que me han traicionado. ¿Qué palabras?
Lo importante es que uno pueda... darse la oportunidad de conocer a las personas. Y una vez que las conocemos...
Claro.
Sí es bueno establecer cierta confianza, porque vivir así desconfiando permanentemente de todo el mundo
no me siento bien.
No nos hace bien.
No,
está bien que uno, cuando no conoce a alguien, se tome el tiempo y desconfíe, porque aún no conoce a la persona. Pero si tú ya conoces a la persona.
¿Qué sé yo si la conozco? Yo puedo pasar una vida con una persona y esconder cosas. Me ha pasado con amigos. Me ha pasado con amigos.
¿Y tú? ¿Escondes algo?
Yo tengo problemas. Pero no tiene nada que ver con esconder nada. Yo hago lo mío. Yo trabajo, hago mis cosas.
¿Nunca has sido deshonesto con nadie?
¿A qué le llamas ser deshonesto?
A ver, de repente hacer algo similar a lo que a ti te han hecho que te ha molestado.
No, no. Bueno. No. No.
Qué bueno.
No me gustan las ironías.
Mira, quisieras comentarme... ¿qué edad tienes tú como tetán?
Yo no soy un espíritu milenario, yo soy un espíritu mucho más viejo. Tengo más de 1,000,000 de años.
¿En qué mundo has estado?
Encarné hace más de 100,000 años en Gaela, 1, 2, 3 veces. Encarné en Umbro, encarné en Albor, como 8 veces. Albor es un mundo que... hay tanto egoísmo, porque hay una felicidad total. Es un mundo donde no falta nada, ni alimentos. Es un mundo placentero, pero cada uno tiene ojos solamente para su interior. Un mundo tan egoísta, pero tan egoísta. Y parece que yo fuera masoquista, porque en ese mundo es como que hablan todos del amor impersonal, el amor impersonal, el amor impersonal. Pero es el mundo donde más engaño hay entre las relaciones. Entonces, ¿por qué sacarme el sentido tantas veces? Porque me da bendición como el que me gustara sufrir. Y no. ¿Qué puedo decirte?
Se supone que uno encarna porque tiene algo que aprender o porque tiene algo que hacer. ¿Qué crees tú? ¿Cuál crees tú que es tu misión en esta encarnación?
No creo que me encarne porque tenga algo que hacer, algo que aprender, ni mucho menos. Yo creo que me encarna porque le gusta sentir los placeres del plano físico. Y lo que menos siento son placeres en el plano físico, porque directamente es como que... encarnas tú, con tu ego y con tus dudas. Y es como que por dentro hubiera como una especie de ácido, ese ácido que te corroe las entrañas y que... bueno.
Bueno, sería interesante que podamos ir trabajando de a poco con el respecto a tus dudas, esas dudas que te atormentan.
Mira, si tú tienes una fórmula para arrancarme, ¿viste como un sacacorcho que saca el corcho de la botella?
Ajá.
Para tomar el vino. Bueno, si tú tienes un sacacorcho para sacar esas dudas, yo te prometo venir 1,000 veces a conceptuar contigo.
Mira, lo importante es que tú puedas descargar, hablar de todo eso que te pesa, te preocupa, y en la medida que podamos ir hablándolo y orientándote, mira, vamos a poder encontrar un poquito más de luz en el camino.
Mira, voy a contar una cosa jocosa, una cosa que te puede hacer reír.
Dime.
Dicen que el receptáculo que me alberga es como un teléfono que toma de la centralita y habla, digamos, como que yo puedo expresarme a través de él, pero va mucho más allá. Estas mismas dudas, esto que me ha corroído, es como que sin querer le he afectado su estómago, es como que le pasé su dolor al receptáculo. Todo ese dolor que yo arrastro de él.
Todo ese dolor, esa bronca, también la canaliza él.
Yo no sé si bronca, A veces siento como decepción, a veces me enojo conmigo, y después pregunto, ¿y por qué me enojo conmigo si yo tengo razón? Y en aquella vida, después, cuando él me aconsejaba, me enojaba con Luis. Digo, ¿pero por qué? Pero yo le pedía consejo. Después, cuando me aconsejaba, me enojaba que me aconsejaba. Entonces yo después me encerraba en la meditación y decía, ¿no seré yo el que soy demasiado denso, demasiado pesado con mis amigos y por eso algunos no me soportaban? Bueno, no, ya está, no quiero decir más nada hoy.
¿Te sientes un poco mejor ahora que has podido desahogarte sí, de aquella encarnación?
Sí, de alguna manera sí, un poco sí. De alguna manera sí, pero uno quisiera volver a no sé.
Volver atrás y vivir esa misma vida no podemos. Lo que podemos es hablar de lo que pasó y resolver situaciones para que no se repitan.
Quisiera ser un triunfador. Tener una bolsa con monedas de oro, ir al salir y refregarles a todos por el rostro, mirar cómo he triunfado.
¿Por qué no ves esta encarnación como una nueva oportunidad? Date esta oportunidad.
Es que aquí todavía tengo tiempo. Quisiera volver a ese y decirle quién soy, quién era Xavi.
¿Puedes hacerlo?
No.
Entonces, ¿qué sentido tiene?
O sea, ¿qué tengo que decir ahora? ¿Quién es Javier?
Exacto.
Es que todavía no sé quién soy.
Bueno, vamos a estar aquí para ayudarte a que puedas encontrarte.
Bueno, cuando la próxima me traes el sacacorchos. El sacadudas, mejor dicho.
Este es el sacacorchos para ti.
Son palabras muy elaboradas.
Claro, poder hablarlo, poder trabajar sobre lo que te sucedió, sobre las cosas que te sucedan y las que quieres que te sucedan.
Si tú tienes una hora de tu tiempo físico, yo te digo todo lo que quiero, todo lo que deseo, pero lo dejaremos para una próxima.
Lo dejaremos, si quieres, para una próxima, así no agotamos al receptor. Gracias por estar aquí y te envío toda la luz. Hasta todo momento.